Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
La Diputación de Zamora patrocina el magazine.
Pues eso, que la felicidad quizás esté un poquito sobrevalorada, pero, en fin, si te dan a escoger entre felicidad y estabilidad, ¿tú qué prefieres? Pues, no sé, la felicidad son picos, la estabilidad, bueno, la estabilidad también son picos, qué demonios, ¿verdad? En fin, la idea griega del bien y del mal, ¿te acuerdas? Que se van cruzando una línea sinusoidal con una línea recta, o algo así, que a lo mejor no estaría tan orgulloso de mí mi profesor de filosofía. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora, tengo a Jesús Blanco en el control, Ángel García en el deporte y en la información general, Mari José Salvador en el campo, y yo soy Juan Madesa. Ángel García, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
¿Qué vamos preparando para el informativo?
Bueno, tenemos ya varios asuntos sobre la mesa. Hablaremos de IFEZA, porque esta mañana la delegada territorial de la Junta de Zamora, Clara San Damián, ha comentado que hoy van a comenzar la tramitación para realizar la petición de que IFEZA se convierta en el punto estratégico para la vacunación masiva a partir de la próxima semana. Es verdad que decía San Damián que hay que hacerlo con cautela, porque es verdad que ahora mismo hay una previsión de vacunas que de un día para otro puede variar, porque pueden venir menos de las que han comentado, por tanto hay que tener paciencia, pero la idea de la Junta de Castilla y León Zamora es a partir de la semana que viene empezar a vacunar ya en IFEZA con bastantes más quintadas, ya no solamente tres días para el 55, tres días para el 56 como es ahora, sino a lo mejor meter de golpe en un solo día una quintada entera. Entonces la idea es a partir de la semana que viene los menores de 60 años van a ser citados en IFEZA para acudir masivamente con muchas más líneas de vacunación, con más profesionales y de esa forma avanzar mucho más. No va mal Zamora, Juanma, en tema de vacunación porque es la segunda provincia de la comunidad con más gente vacunada y está por encima de esa media autonómica en el porcentaje de vacunación de la población.
Yo lo que pasa es que tengo, siempre me pregunto cosas, ¿no? Cuando hablas con gente de fuera, el otro día hablaba con un amigo que vive en Arizona y me contaba que, bueno, que tienes puestos ahí, pues eso, frente a una gran superficie en el supermercado, vacúnese y vacunas y entras en el sorteo de $1,000,000 y cosas de esas. Y entonces nosotros andamos, ya no, estrategia, y ves a Pedro Sánchez, no, vacunación. No hay un término medio, porque luego nos vamos a otros países que son los reservorios de la enfermedad, porque no les llega ni una sola vacuna, y si les llegase, no tendrían quien las pusiera. Entonces, al final dices, está todo esto muy mal repartido, ¿no? Pero bueno, pero vamos, es un pensamiento mío, de mis pensamientos absurdos, que no son etílicos. Angelotti, hablo del tiempo y hablamos del deporte.
Muy bien, perfecto.
Sí, de verdad que no son etílicos, a pesar de lo de excusación en petita, ¿no? Es que a veces la gente me ve, como tengo ojeras, que son no son de una vida crápula y disoluta, sino que son de fábrica. Y además me echo de vez en cuando suero fisiológico, claro, te ven con ojeras, echándote suero fisiológico, y además que niegas que te metas ninguna sustancia, y les ves la cara de decir, uy, este... Pero claro, digo, si es que es lo que se ve, ¿no? No hay mucho más. No, tengo pocos dobleces yo. Bueno, si me conocéis ya, que cada día suelto una, entonces lo vais uniendo todo y tenéis un perfil nuestro que es que asusta, ¿eh? Que hay gente que imita a mi padre y no lo conoce. Bueno, que la Agencia Estatal de Meteorología nos habla de que en el noroeste tenemos nubes, probabilidad de precipitaciones débiles, intervalos nubosos en el resto de la provincia, las temperaturas mínimas suben un pelín, las máximas más o menos como ayer, vamos a alcanzar 22 grados en Zamora capital, 22 en Benavente, 23 en Toro, 18 en Puebla de Sanabria, y ahora tenemos 18 agradables grados en Zamora capital, con vientos del suroeste, aunque al final cogerán componente norte al final del día. Y como cada día, saludos, besicos y abrazos de Jesús Blanco y de Juan Madesa. Buen día, mañana ya veremos, y a ver de qué va el deporte.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Deportes.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, en deportes vamos a continuar con el Zamora, con esa resaca de la derrota del domingo frente al Badajoz por 2-0. Vamos a hacer un pequeño una composición de lugar de cómo queda a día de hoy la plantilla de cara a cómo puede ser el próximo Zamora, el Zamora 2021-2022, las opciones que hay de jugadores renovados, las opciones que hay de poder ir al mercado a reforzar según qué posiciones, porque se espera que durante esta semana reflexione cuerpo técnico con dirección deportiva a ver qué jugadores interesan de cara a la próxima temporada y que sea a final de esta semana o principios de la siguiente cuando Zamora ya comunique las bajas que va a haber, los jugadores con los que cuenta y también las negociaciones que están abiertas, porque habrá jugadores que interesarán, pero que habrá que negociar porque tendrán ofertas de equipos de superior potencial, bien deportivo o bien económico. También hablaremos de balonmano porque lo decíamos ayer, aunque no lo tratábamos, el balonmano Zamora ya ha comunicado a su técnico, a Ricardo Margareto, que no va a contar con él para la próxima temporada, que no lo va a renovar, aún así va a acabar esta liga, va a jugar y va a dirigir los dos partidos que restan. Y escucharemos las primeras palabras de Ricardo Magallito tras conocer esa decisión de que el club no cuenta con él de cara a la próxima temporada.
Muy bien. Oye, Ángel, supongo que el aficionado es consciente de que la próxima temporada no tiene por qué ser idéntica a esta. Es que, claro, el listón que ha puesto el Zamora está tan alto que supongo que la gente es consciente de que no se le puede exigir que lo reduplique, ¿no?
Claro,
lo va a intentar, pero...
Es muy sencillo, es decir, este año el Zamora estaba configurado para permanecer, se ha salido un temporadón y ya se ha acabado jugando la fase de ascenso a segunda división A. A lo mejor el año que viene haces una inversión mayor, apuestas más, fichas jugadores sobre el papel con un cartel mucho mejor para pelear por estar arriba y acabas octavo. Es que ese es lo bonito del fútbol.
Claro, o sea, es que lo digo porque a ver si la gente se está echando cuenta y bueno, si este año con poco, casi, pues el próximo año con más, seguro, no es ciencia exacta. Vale, vale.
Claro.
Yo lo decía por si acaso. Ángel, te escuchamos a la una... Bueno, hablamos, qué demonios, hablamos a la 1:05 otra vez, ¿vale?
Muy bien, hasta dentro de un poquito.
Hasta ahora.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
A ver de qué va la sección del campo y la provincia, Marijose.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenos días. A la 1:20, entre otros asuntos, hoy voy a hablar de cómo se presenta el campo en la provincia. La verdad es que a día de hoy la situación es bastante buena. Ha llovido en su momento. También es verdad que si ahora hace mucho calor, pues puede acarrear problemas con enfermedades. Pero bueno, de momento el campo se presenta bastante bien. Puede ser un buen año, no tanto como el año pasado, pero bueno, un buen año. Nos decía el presidente del canal, Toro Zamora, que este año lo que ha notado es que se ha incrementado el número de parcelas que se han sembrado de maíz. La verdad es que las corzas también van muy bien, hay menos que otros años. Pero bueno, la siembra del girasol, por ejemplo, también se fue retrasando un poco, pues debido a las bajas temperaturas que hubo nocturnas, también a las lluvias. Pero bueno, la situación es que el campo se presenta bastante bien. Hablaremos de agricultura ecológica y nos iremos hasta la cooperativa Covadú, como todos los martes, para charlar con Juan José Díez, que es el responsable de comunicación de la cooperativa. Así que a la 1:20 comentamos todo esto. Hasta luego, Juanma.
Hasta luego.
Estoy pensando en comprarme una furgoneta Mercedes-Benz.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Pues todavía no lo sé, pero en Avarsa tienen Citán, Vito, Sprinten, Marco Polo y están equipadas con todo.
¿Con todo?
Sí, con todo menos con el IVA.
Avarsa liquida sus furgonetas nuevas de stock con un descuento equivalente al IVA en toda su gama. Solo del 17 al 22 de mayo. Consulta condiciones en tu concesionario Avarsa. Avarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
¿Estás pensando en redecorar tu casa porque la cocina, el sofá o el dormitorio de los niños necesitan un cambio? Pues deja de pensar y vente a Hipermueble Riego. Tenemos todo lo que necesitas para la decoración de tu hogar. Te esperamos en nuestras tiendas de Astorga y Riego de la Vega con las últimas tendencias y, como siempre, a los mejores precios. Hipermueble Riego. Somos especialistas del mueble desde 1973.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ya te digo yo que eso de ser responsable público fácil no es. Claro, nosotros estamos desde esta atalaya con toda la posibilidad de darles turriagazos en cuanto casi se nos antoje, pero yo siempre lo digo, incluso en los peores momentos, cuando estaba todo, me refiero a los peores momentos de la política, que quizá no sean estos que estamos viviendo ahora, ¿no? Porque estamos en espera hasta que se solucione lo más gordo. Pero ser responsable público es tener que estar pendiente de todos, como ser presidente de una comunidad de vecinos, pero a lo bestia, y además con vecinos especialmente bordes, molestos, vecinos que dicen que hay de lo mío. Además hay algunos que se asocian, es decir, que son como los propios municipios. Bueno, muy complicado. Entonces, dentro de la tarea de un responsable público está pedir insistentemente. Bueno, pues si nos vamos hasta Benavente, Luciano Huerga, el alcalde de Benavente, ha pedido, lo hizo ayer, a la Junta de Castilla y León, os leo literalmente, que suavice las medidas contra la pandemia y advierte, dice, que están llevando al sector de la hostelería a una situación insostenible. Luciano Huerga, buenos días.
Muy buenos días.
Claro, yo parto de que en la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, Verónica Casado, hija, seguro que pretenden, yo estoy convencido de eso, pretenden hacer lo que sea lo mejor para casi todos, ¿no? Tú en Benavente también buscas lo mejor para el sector de la hostelería y manejando cifras, y tenemos que intentar llegar todos a un acuerdo. Claro, Benavente sigue con el interior de la hostelería y salones de juego cerrados por las cifras que tenéis, ¿verdad? Ese es el problema.
Pues efectivamente, llevamos prácticamente por la tercera semana, avanzamos ya a la cuarta, porque la incidencia acumulada está por encima de 150 desde hace 3 semanas, a pesar, en este caso, de tener la hostelería, el interior de la hostelería, cerrada. Bueno, nosotros lo que venimos ya diciendo, no esta semana, sino desde semanas pasadas, pero ayer ya de forma pública, es que se tiene que adaptar las medidas higiénico-sanitarias a la realidad. ¿Y qué quiero decir con ello? Al final estamos a mitad del mes de mayo, con la finalización del estado de alarma y evidentemente con unas cifras que no nos gustaría a ninguno, pero con unas cifras que en cierto modo no pueden impedir, como no están impidiendo en otras comunidades autónomas, que se desarrolle y que el sector de la restauración y de la hostelería, que hay que hablar con ellos, que hay que escucharles y hay que ver qué dramas están viviendo en estos momentos, porque de los cierres impuestos puede que se deriven los cierres obligados e impuestos por la realidad, porque hay muchos que lo mismo no pueden abrir cuando se les permita abrir. Entonces lo que estamos diciendo, y partiendo de la mejor base de que todo el mundo intenta hacerlo lo mejor que puede dentro del ámbito de sus responsabilidades, es que como han hecho otras comunidades autónomas tan dispares, lo dije ayer y lo repito hoy, desde Asturias hasta Madrid, dos ejemplos paradigmáticos de, sin tener que nombrar a los distintos partidos políticos que gobiernan en cada día, han adecuado su normativa y sobre todo tras la finalización del estado de alarma a las actuales circunstancias. Y eso es lo que le pedimos a la Junta de Castilla y León, que le flexibilice, que suavice y que permita que en el interior de los establecimientos y en los salones de banquetes que al menos se permita su ocupación con el 50% y con las medidas higiénico-sanitarias que ya tenían todos, y exigiendo también una trazabilidad que permita, pues eso, asegurar que en un momento determinado se pueda seguir la línea de posibles contagios. Lo que está claro, y ya finalizo, es que si hay un municipio en Castilla y León que haya demostrado que en ocasiones esto que se ha demonizado, que se ha estigmatizado el sector de la hostelería y la restauración como el causante de la inmensa mayoría de los brotes y de los contagios, hay un municipio que lo demuestre que no es así, es Benavente. Nosotros, desde hace 3 semanas, venimos subiendo en incidencia acumulada sin que esté abierta el interior de la restauración y de la hostelería. Por tanto,
sí, que ha habido, Luciano, 250 y tantos, ¿verdad? Ha habido un pico por algún brote muy virulento, ¿no?
280, sí. Y se están produciendo picos y brotes asociados a otras actividades económicas, y no por ello esos sectores en los que se está produciendo han tenido ni antes ni tienen ahora, ni tampoco se debe de producir, medidas de cierre, cosa que sí ha ocurrido con la hostelería. Por eso nos parece que es el momento de adaptar esas medidas, como insisto, han hecho otras comunidades autónomas que tienen perfectamente regulado ya que hay que ir recuperando la actividad económica sin, evidentemente, olvidarnos de la situación sanitaria, pero sí haciendo que se intente recuperar, al menos mantener. Porque yo creo que las cuestiones fundamentales. El gobierno regional no puede seguir utilizando las mismas medidas que en enero sí que las compartíamos todos, en febrero también, en marzo también, pero ya con la evolución, con prácticamente toda la población en los tramos que van comprendidos entre 60 a 90 años o más, ya tienes a la población absolutamente vacunada. Por tanto, los grupos de riesgo están vacunados, pero a mayor abundamiento. Van a comenzar las próximas semanas el tramo comprendido entre los 60 a los 50 años. Y hay mucha gente de mediana edad que por ejemplo, profesores, agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y otra gente, bomberos, que ya se encuentran vacunados. Es decir, del resto de la parte de la población, de los segmentos poblacionales, ya se encuentran vacunados. Y esto va avanzando y, en principio, es probable, si todo se da bien, que en el mes de junio se produzca ya vacunaciones masivas, entendidas estas como intentar ya cubrir esos espacios poblacionales, esos grupos y franjas de edad que quedan pendientes. Por tanto,
oye, para entendernos, la única manera ahora mismo con la normativa en la mano es que se baje de 150, ¿no? No hay otra, y es lo que pedís que se flexibilice, ¿verdad?
No, lo que estamos pidiendo en estos momentos es, como está ocurriendo, insisto, en estas dos comunidades al azar, que no se tiene ese baremo de 150, sino que lo que se está permitiendo en estos casos es la ocupación del interior de los establecimientos de restauración y de hostelería, así como de los propios salones de banquetes, porque, insisto, esto afecta mucho, y lo de los salones de banquetes es muy serio, en todas las celebraciones, tanto de comuniones como de bodas, como un largo etcétera, que se ocupen al 50% y que se tengan índices de trazabilidad, y si quieren extremar aún más las precauciones, que seguro que el sector lo acogería bien, si hay que hacer lo de la medición, como se ha hecho en los colegios y los institutos de CO2, pues que también se haga, pero lo que no puede ser es cerrar el grifo al máximo, porque cerrar el grifo, lo que está, y sin contraprestación económica alguna, está llevando a la gente a que casi prácticamente durante 14 meses haya gente que, si tenía algo de ahorros, está a punto de dejar de tenerlos. Y hay infinidad de negocios de la restauración y de la hostelería, pero también del resto de sectores que tienen una vinculación directa por el circuito económico, carnicerías, el que vende los platos, el que vende los detergentes a la hostelería, que está sufriendo también directamente en los efectos económicos de esa bajada de facturación y de esa bajada de actividad económica. Por tanto, insisto, desde la máxima responsabilidad y con la mejor intención, nosotros lo que estamos diciendo es que se adopte por la Junta de Castilla y León, que se adopte por el presidente de la Junta de Castilla y León, que es el que tiene que tener al final la máxima responsabilidad, intentar adoptar la normativa actual a las circunstancias actuales. Porque la normativa actual no se adecua a las actuales circunstancias. Es una normativa que hace unos meses era la correcta, pero ahora ya no. Y sobre todo, si escuchas, doctor,
invitáis desde Benavente a... Hay otros, te hablo de memoria, creo que son 14 municipios en la comunidad autónoma que están en circunstancias parecidas. Y queréis hacer un frente común, ¿no?
Yo lo que he dicho, y con la máxima humildad, es que creo que es el momento de que los representantes públicos, los que estamos en el día a día, a los que nos llaman esta gente de la hostelería y de la restauración desesperada, a los que estamos viendo las dificultades económicas serias que están llevando a familias al punto de cerrar sus establecimientos para siempre, que no le llaman al señor Mañueco, ni le llaman al señor Igea, ni le llaman a la consejera, porque no tienen sus teléfonos, pero a los que nos llaman y a los que nos cruzamos todos los días, sí. Y tenemos que intentar ser responsables políticos que trasladen las necesidades reales de la ciudadanía, en este caso la nuestra, a las máximas instituciones, o a la máxima institución nacional. Pues eso. Y lo que estamos pidiendo es un ejemplo de acción común entre todos los ayuntamientos, entre los 15 ayuntamientos que ahora mismo tenemos medidas excepcionales. Hay que decirle a la Junta, pues es al menos nuestra opinión y nuestro llamamiento, que no puede ser, que hay que adecuar la normativa, nada más y nada menos, porque, insisto, lo hacemos en nombre y representación en nuestras actividades económicas globales de la ciudad, no solamente de un par de sectores, insisto, los efectos económicos del circuito económico de este tipo de sectores nos afectan a todos. A todos, porque si ayer me comentaba un hostelero, 9 comuniones para este fin de semana, no puedo hacerlas. Los trabajadores, las 40 personas que tengo, prácticamente la inmensa mayoría en el ERTE. A la persona a la que le voy a comprar el material perecedero, ya le he llamado y he anulado el pedido. Y a su vez, esa persona a la que se le haya anulado el pedido, seguro que ha anulado otra serie de pedidos o de compromisos económicos. Al final, nos afecta a todos. Y es el momento de que adecuemos, insisto en esta idea, adecuamos la normativa a las actuales circunstancias, porque ahora mismo la normativa ha quedado desfasada.
Luciano Huerga, alcalde de Benavente, muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE y espero que se solucione todo esto cuanto antes, de un lado y de otro, porque es que estamos todos igual. Un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo. Cuidaros.
¿Recibimos a todos nuestros amigos de la FM? Pues venga. La 1:10 de la tarde, escucha Serena en Cope Zamora. Gracias por hacerlo desde este momento, desde el 94.9 de la frecuencia modulada, y por estar ahí con nosotros en el 1269 de Onda Media, desde las 12:30 de la mañana, que qué paciencia tienes. Y con este saludo, te tengo que recordar que Alimerca sortea 60 experiencias gastronómicas en restaurantes Estrella Michelin. Con la llegada de los primeros ejemplares de atún rojo salvaje de Almadraba, directamente desde Cádiz, a los supermercados Alimerca, la cadena de distribución sortea 60 experiencias gastronómicas premium para disfrute de sus clientes. Brillantes cocineros con este Michelin, como el del Corral del Indiano, el de Cocinandos, y los que no necesitan presentación, Óscar Manuel y Pedro Mario Pérez del Ermitaño, precisamente de Benavente, elaboran esos menús para los clientes de Alimerca. Solamente tienes que ir a uno de los establecimientos de Alimerca, en Zamora, en el número 4 de Freitoría de Motolinía, y en Benavente, en el número 10 de la Cañada de la Bizana, hacer una compra de atún rojo superior a 30 euros y, en el momento de pasar por caja, si has resultado premiado, te entregarán un ticket que lo indicará. Ya sabes, atún rojo con Alimerca y con Estrella Michelin.
Dos rosas, dos margaritas, dos tulipanes y dos gafas Mo graduadas con antirreflejante. Porque la primavera también llega a Multiópticas y ahora puedes llevarte dos gafas Mo graduadas con antirreflejantes por solo 99 euros. Y unas pueden ser de sol, también graduadas. Esta primavera es Mo, solo en Multiópticas.
Multiópticas Zamora, Plaza de Sagasta 7.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Las 12 de la mañana y casi 52 minutos, escucha a Herrera en COPE Zamora. Y nada, tenemos que dar vueltas de tuerca, porque toda nuestra economía y, pues, por ende, todo nuestro futuro, los que queremos envejecer aquí en Zamora, pues estamos ahora mismo a verlas venir. Ayer se celebró el Consejo General, el máximo órgano representativo de la Asociación para el Desarrollo Zamora 10, y te digo, ha habido varias conclusiones, pero una de ellas así te la comento a bocajarro. Caja Rural de Zamora va a encargar un informe sobre la repercusión socioeconómica del proyecto de Monte la Reina en Zamora, que ya sabes que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, lo prometió. Estaba yo ahí, no te lo digo de iras, yo estaba allí y lo escuché, estaba escribiendo en el ordenador haciendo la crónica. Y dijo que cuando gobernase el Partido Socialista, el proyecto de Monte la Reina sería un hecho. Francisco Prieto es el gerente de Zamora 10. Buenos días.
Hola, buenos días, Juanma.
La verdad es que parezco, me siento ya tonto repitiendo esto, pero es que es verdad, es que no es algo de oídas. No, es que me parece que dijo... No, se dijo. Y además, el Ejército de Tierra dio el placet. Está la cosa sobre la mesa. Caja Rural dijo, oye, que pongo el primer millón. Oye, que te financio a coste cero. Es que no sé, podemos mandarles unas rosas rojas de pasión, ¿no?
No sé qué más se puede hacer. No lo sé. La verdad es que ayer se empleó un término coloquial, pero que yo creo que todos los oyentes entenderán, de tomadura de pelo. Era una impresión que estamos teniendo todos, es decir, se ha prometido, se ha reiterado la promesa, incluso ha habido palabras de ofendidos cuando pensaban que dudábamos de esa promesa. El tiempo pasa, transcurre, como tú bien dices, Caja Rural ofreció el primer millón, luego ofreció una financiación magnífica, unas condiciones excelentes. Y bueno, pues seguimos sin recibir respuesta, y es más, algo que nos preocupa. Ya ni siquiera hay palabras de ofensa por la duda. Eso es lo que más nos preocupa también, que ni siquiera se debate si se va a cumplir o no.
KPMG, que es la consultora que va a hacer ese informe, yo me imagino, no sé yo de estas cosas, pero lo que me dice mi mente calenturienta es que es más que probable que diga, oye, pues que haya X miles de personas de inyección de población en la provincia de Zamora, va a ser la repera. Creo que es lo que va a decir el informe, ¿no?
Vamos a ver, KPMG es una gran consultora internacional de muchísimo prestigio, especializada en muchos temas, pero entre otros en este tipo de análisis. Hay unas tablas de baremación en función de, pues eso, de la población que viene, del tipo, de los salarios, y lo que nos va a decir es la repercusión, pero con números, con datos, no con opiniones, que va a tener sobre la economía de Zamora, pues en viviendas, en educación, en sanidad, en consumo, y nos va a dar una pauta pues muy acertada de lo que realmente significa o puede significar para Zamora la instalación de una unidad militar en Montelarreina. Entonces, es un gran paso que ha dado una vez más Caja Rural dentro del seno del Consejo General de Zamora 10, que nos permitirá hablar pues con un mayor conocimiento y con un mayor exactitud en cuanto a los datos que se puedan facilitar.
Oye, ¿tú tienes idea? Yo estuve interneteando el otro día buscando proyectos parecidos de este calado en zonas con poca población, con indicadores socioeconómicos parecidos a los nuestros, y no he visto nada similar en otros territorios. Hay proyectos y cosas, pero algo que pudiese marcar un antes y un después como esto no se ve. Y la pregunta que hago yo es, que no sé de esto, oye, si el gobierno de España lo hace realidad, eso sería una inyección de votos, ¿o qué pasa? ¿Los votos de Zamora importan poco o cómo es esto?
Pues bueno, es una conclusión a la que inevitablemente llegamos todos. ¿Qué peso específico tenemos los zamoranos para este tipo de decisiones? Y para otras que estamos viendo. Por desgracia, en los últimos años estamos viendo que Zamora se está quedando al margen de demasiadas cosas. Estamos siendo, ya no sé si la palabra es la España olvidada o la España vacilada, que decía el presidente de la Diputación. Es decir, estamos siendo muy marginados, pero realmente este proyecto para la provincia de Zamora sería un antes y un después. Son 1.200 personas que vienen a Zamora, funcionarios, con un sueldo estable, con una vida social, pero es que además vendrían con niños. Y luego algo muy importante es la propia actividad que cuando vino el GEME a Zamora, de alguna manera nos explicó, solo la propia existencia de la unidad militar generará unos ingresos importantes, porque los militares es una industria que lo tienen externalizado, es decir, la vigilancia, la seguridad, el mantenimiento, la comida, todo eso se externaliza, son empresas de Zamora que pueden participar en esa actividad. Entonces, realmente para Zamora va a ser podría ser un impulso definitivo, un antes y un después. Eso es lo que queremos, lo que esperamos ver en el informe que haga KPMG, con datos y, bueno, pues debidamente contrastados. Pero nos preguntamos, ¿por qué, sabiendo todo el mundo que esto es bueno para Zamora, sabiendo que necesitamos esto de una forma urgente e imperiosa, por qué se sigue dilatando, por qué no hay respuestas y por qué no encontramos ninguna solución para ello? No lo entendemos.
En su momento, cuando era presidente Mariano Rajoy del Partido Popular, claro, decíamos todos, sí, hombre, va a coger Mariano Rajoy y va a quitar una unidad de Pontevedra para que le saquen allí Cantares. Claro, y se veía como imposible, pero después se vio como muy posible. Y claro, estuve haciendo acopio de documentación sobre esto y la verdad es que es... A mí, como ciudadano, me parece un poquito descorazonador, pero yo aún quiero tener esperanza. Claro, no quería centrarme solamente en esto, pero no nos queda otro remedio. Paco.
Efectivamente, solo quería decir, ha habido un cambio de planteamiento. Al principio se habló de deslocalizar una base en Pontevedra para traerla a Zamora, eso ya se dijo que era imposible, pero el planteamiento que hay encima de la mesa ahora no es ese, es una unidad militar que está en la zona norte de Madrid, cuyos terrenos, los terrenos que ocupa, se quieren valorizar desde el punto de vista inmobiliario, y hay que trasladar esa unidad. Es decir, no le estamos quitando nada a nadie.
Sí, sí, yo decía en un origen que la cosa empezó así, con los rumores, si te acuerdas. Y que decíamos, bueno, no es posible, pero es que luego todo nos ha venido a decir que sí era posible hacerlo.
Sí era posible, bueno, perfectamente posible. Claro.
Bueno, a lo mejor deberíamos haber hablado también del internet rural y del tren madrugador, de otras cosas que habéis tratado en el Consejo General, pero bueno, nos hemos centrado en lo que más nos podría dar de comer en los próximos años. Francisco Prieto, gerente de la Asociación para el Desarrollo de Zamora 10, como siempre, gracias por estar en COPE y un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Pues tengo algún amiguete del Partido Socialista que me dice, oye, mira que estás tú pesadico con esto de Montelarreina, ¿qué pasa? ¿Estás ahí metiéndole en el ojo? Pues no, cuando ha habido promesas del Partido Popular en la que nos hemos sentido, bueno, que eran llamativas y que se producen en momentos electorales, pues hemos dicho lo mismo. Lo que pasa es que esta, yo reconozco que esta en concreto, me he agarrado a ella. Yo cuando lo oí, levanté la cabeza y dije, bueno, pues lo ha dicho, es decir, esto está ahí, y pensé, tengo más posibilidades de envejecer en Zamora. Y yo sigo en esas, a ver si me dejan. Vamos a escuchar el informativo, reflexionamos y volvemos al 1:05.